Gorka Urtaran, alcalde de Gasteiz, egunon.
Egunon, muy buenos días.
Bueno, por fin ha llegado el día, por fin, las fiestas son novedad, ¿no?
Sí, la verdad es que es un día muy especial para todas y todos los vitorianos. Estamos entre la emoción, entre los nervios, entre la ilusión. Y la verdad es que era un día muy esperado por todas y por todos. Nos merecemos que llegara este día y nos merecemos unas fiestas que espero que sean fantásticas.
¿Qué le dijo el celedón de carne y hueso cuando le entregó los aperos? ¿Hay nervios?
Pues sí, que para él también era un momento muy emocionante después de 2 años, que son 3 ejercicios naturales, porque hace 3 años exactamente que bajó por última vez Celedón y que, bueno, pues que era una suerte poder encarnar este personaje, poder volver a traer la alegría del cielo, ¿no? Como decía un vitoriano ilustre, y que, bueno, pues que son momentos también de mucho nerviosismo.
Nerviosismo para todos, por lo menos algo de novedad. Usted, vamos a hablar de la parte previsiblemente más negativa de estas fiestas, ha instado a quedarse en casa a los que denomina como machitos depredadores. La verdad es que a lo largo de todo el año, tanto Policía Municipal como Ertzaintza dan nota, conocimiento de agresiones, de problemas. Es un problema que tenemos durante todo el año, pero bueno, la previsión de que puedan aumentar los casos en fiestas es lo que nos preocupa, ¿no?
Sí, yo quiero destacar, ¿no?, que todas las personas que aquí vivimos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, estamos deseando que llegue este momento, que lleguen nuestras fiestas, que baje Celedón, que es un momento de cohesión emocional en la que todos disfrutamos en torno a una misma tradición, a una misma ciudad, que la gente quiere salir con muchísimas ganas, con muchísima alegría, que quiere pasárselo bien, que quiere disfrutar, bailar, cantar, estar con sus amigos y amigas, conocer a nuevas personas. Y desgraciadamente, pues siempre hay alguno, contados con los dedos de la mano, es cierto, pero que intenta aprovechar este momento o bien pues para agredir y aprovecharse de las mujeres o bien pues también para marcar el territorio a aquellas personas que entienden que no deben estar en el recinto festivo por su ideología, por su religión. Entonces, a todos ellos, ¿verdad?, siempre les he dicho, a esos machitos depredadores o a aquellos que piensan que las fiestas tienen el derecho para decidir quién puede estar en fiesta y quién no, pues a todos ellos les pedimos, por favor, que este año se quede en su casa.
¿Está preocupado por el tema de los pinchazos?
Es una preocupación relativa. Es una preocupación relativa en el sentido, a ver si me explico bien, en el sentido de que hasta ahora han sido muy poquitos los casos, o sea, no podemos trasladar una alarma generalizada a todo el colectivo femenino en Vitoria-Gasteiz. Tampoco se ha demostrado, afortunadamente, que haya ninguna sustancia química, ¿no?, que se haya inoculado en los cuerpos de las mujeres, pero por otra parte es absolutamente inaceptable, es absolutamente intolerable, es una agresión machista con todas las letras, mayúsculas. No se puede aceptar, ¿no?, que lo que se pretenda fundamentalmente con este tipo de prácticas, que son agresiones machistas, no lo olvidemos, pues se trate de coaccionar la libertad, de amedrentar a las mujeres y de evitar que puedan disfrutar de las fiestas de Vitoria-Gasteiz como nos merecemos todas y todos, ¿no? Las fiestas de Vitoria-Gasteiz son para todas las personas que aquí vivimos, para que podamos disfrutarlas sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de amenaza. Y por eso, pues también este tipo de prácticas son absolutamente rechazables y espero que no se produzcan.
Preocupación por los pinchazos y por GKS, porque Gaste, coordinadora socialista, intentó reunirse con la concejal de Cultura para exigir poder poner una chozna en el recinto aquí cercano. De momento no hay chozna, sí hay convocado una manifestación. ¿Eso crea preocupación?
Yo espero que no. Yo espero que en este caso transcurra como debe transcurrir. Lo he dicho en las últimas entrevistas. Creo que los problemas que tenga la izquierda abertzale los tiene que resolver la izquierda abertzale. Que las discrepancias, las diferentes opiniones o las disidencias internas las tienen que intentar resolver desde el diálogo y el entendimiento, pero de forma interna, y que no pueden socializar sus problemas al conjunto de la ciudadanía, y menos en fiestas. Yo quiero pensar que en estas fiestas las cosas van a ir bien, que ha habido un punto mínimo de entendimiento entre todas las partes y que no tengamos que lamentar ningún incidente a este respecto.
Vamos con las 6 de la tarde. Esta misma tarde, bajada de Celedón, ¿Qué personas ha invitado, tanto a la Casa Consistorial como a la Balconada?
Bueno, realmente es el protocolo el que marca la invitación, ¿no? Y bueno, se establece también pues una serie de personas, de representantes de diferentes colectivos de la ciudad, de asociaciones, de bueno, del capital social de Vitoria-Gasteiz, porque estas fiestas son de todas y de todos los vitorianos, ¿no? Y bueno, es un momento muy entrañable, ¿eh? La bajada de Celedón a las 6 de la tarde. Estoy seguro que vamos a tener además una temperatura, bueno, viendo lo que hemos tenido los últimos días, pues bastante buena, ¿no? En torno a 28 grados. Vamos a poder disfrutar de un momento muy emocionante y especialmente, ya no pongo tanto el hincapié en las personas que puedan estar en la balconada, sino como todas las personas que están en la plaza, ¿no? La plaza de la Virgen Blanca, que se llena a rebosar de personas que comparten una misma ilusión, que comparten una misma alegría y que compartimos una misma opinión. Nos merecemos unas felices fiestas, nos merecemos unas grandes fiestas. Hemos pasado un momento complicado, hemos tenido 2 años que no hemos podido celebrar las fiestas por la pandemia. Ahora es el momento de disfrutar. Disfrutemos de lo bueno que tiene la vida. Y hoy lo bueno que tiene la vida son las fiestas de la Virgen Blanca.
Sin duda, es un momento de desahogo, pero ¿estarán alcaldes de otras localidades? ¿Habrá, entiendo, actores? No tiene la lista, ¿no?
No
va a recibir a nadie especialmente.
No, realmente, no. Ya insisto, es el propio protocolo el que establece el listado de invitados y, como digo, pues hay representantes del mundo social, del mundo asociativo, del mundo cultural, del mundo político. Al final, pues son representantes de la propia sociedad gasteiztarra. Hay también un centenar de vecinos y vecinas a título individual que, a través del sorteo que hacemos en el ayuntamiento, ¿no?, que impulsamos recientemente, estos últimos años, pues se permite también que puedan disfrutar de la balconada, pero también, no sé si desvelo nada, está muy mitificada, ¿eh? La balconada es un espacio fantástico de la ciudad, pero desde luego que donde se disfruta y mucho también es en la propia Plaza de la Virgen Blanca y en sus aledaños.
Sí, porque a no ser que estés justo en la barrera, es muy difícil disfrutar de la plaza. Durante muchos años, Vitoria, a partir del 8 prácticamente de agosto, quedaba bastante despoblada. Entiendo que la pandemia ha cambiado mucho los hábitos y además hay varias actividades a partir de las fiestas en Vitoria, periodismo a pie de calle que acaba de hacerse público y la vuelta. Usted es además un gran amante de la bicicleta, la utiliza todos los días, diariamente. Ese 23 de agosto, en ese paso de la vuelta, ¿estará por Vitoria como aficionado a la bicicleta?
Pues esperemos que sí, que podamos disfrutar de ese momento. Porque, bueno, como bien dices tú, creo que en Vitoria-Gasteiz nos une mucho, ¿no?, la bicicleta. La bicicleta no solo como un medio de transporte diario, que es fantástico y recomendable a todas las personas que puedan utilizarla, sino también como medio de ejercicio, de hacer deporte, ¿no? Nos gusta una ciudad muy vinculada al deporte, muy vinculada a hábitos saludables, muy vinculada a eventos deportivos, que la verdad dejan una buena sensación y un buen regusto a todas las personas que vienen a Vitoria y vienen a celebrar esas competiciones. Y bueno, vamos a tener también una vez más la Vuelta a España con un elemento importante, ¿no? La Vuelta va a venir a Foronda, de Europa, un país europeo, va a venir a estar 2 o 3 días en la ciudad, aunque evidentemente solo sale de aquí en
el
una
día
única
23.
Etapa, ¿no? Pero bueno, que vamos a tener la posibilidad de recibir a toda la caravana de la Vuelta durante más de 2 días en nuestra ciudad y que además vamos a poder disfrutar de la salida desde Mendizábala, que es un espacio también pues muy adecuado, idóneo y además renovado después de la renovación del asfalto que hemos abordado en los últimos meses.
Deja muchas cosas y deja dinero, porque el retorno económico va entre los 750.000 y los 975.000 euros en un mes de agosto. Para una ciudad como Vitoria, hacer una actividad de gran público no es fácil.
No, por eso destacaba, ¿no?, que va a estar con nosotros un par de días, 2 días, 3 días la vuelta y que, bueno, que vamos a tener la caravana aquí de estancia, de descanso y que, bueno, que luego además, pues como digo, vamos a poder disfrutar no solo de un evento deportivo, sino también vamos a poder disfrutar pues de ver a ciclistas en nuestra ciudad durante un par de días.
Uh-huh. Vamos con los proyectos que llegarán a partir de septiembre. Lógicamente, uno de ellos, yo creo que a mucha gente se le ha olvidado, pero se lo vamos a recordar. Es el 10º aniversario del nombramiento de Green Capital para Vitoria. ¿Cómo lo vamos a celebrar?
Pues lo vamos a celebrar como nos merecemos, ¿no? Yo creo que Vitoria-Gasteiz ha sido una ciudad comprometida con el medio ambiente, comprometida también con su ciudadanía. una ciudadanía también a su vez comprometida, ¿no?, con los principales retos que tiene la ciudad. Eso nos ha hecho que seamos ciudad referente a nivel europeo en materia de sostenibilidad. Queremos que esa referencia además pueda trasladarse a la nueva economía verde. Creo que el impulso que se está dando, por ejemplo, ahora en Mercedes puede ser un elemento clave, tractor, para impulsar esa nueva economía verde. Y en este sentido, pues celebraremos el 10º aniversario, pues como se merece, ¿no?, con la participación de la ciudadanía, con la participación de expertos y con personas con mucho predicamento en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, y también con alguna que otra sorpresa que podremos desvelar a principios de septiembre y que, bueno, que seguro que es del gusto de una gran parte del público de la ciudad, especialmente del joven.
Por lo tanto, una sorpresa que desvelaremos dentro de unos días, más destinado, entiendo, a la población en general. Y después habrá conferencias, quiero entender, y algún momento un poco de recuerdo de aquellas imágenes, ¿no?
Sí, sí.
Y de lo que ha simbolizado para después ese sello Green Capital en Vitoria.
Y destacar, ¿no?, que ahora yo creo que estamos en una buena posición como ciudad, ¿no? Porque el principal reto que tiene el planeta y que tiene Europa es el principal reto en el que destaca la ciudad, ¿no?, que es la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, trasladarla no solo al ámbito medioambiental, sino también al ámbito social y al ámbito económico. Y por lo tanto, en estos momentos de incertidumbre, de mucho cambio político, de mucho cambio social, de mucha inestabilidad, de mucha crisis, también es un momento de oportunidades, de grandes oportunidades para ciudades como Vitoria-Gasteiz. Y yo estoy convencido que cuando hablamos de superciudad europea, que puede sonar como a una especie de logo, de lema, detrás va implícita una apuesta clara porque Vitoria esté a la vanguardia europea en materia social, en materia medioambiental y en materia económica. Y que aprovechemos este cambio que tiene que abordar el planeta y el continente para subir puestos en la escala y en el ranking de ciudades de Europa y pues estemos mejor posicionados, más competitivos, más respetuosos con el medio ambiente y con mejor bienestar social.
Ahora mismo, si tuviésemos que competir para ese puesto de nuevo, ¿estaríamos bien posicionados?
Sin duda lo digo además con todo el convencimiento, ¿no? Porque después de ese 2012 han pasado muchas cosas, ¿no? En el 2019 recibimos el galardón de Ciudad Verde Global a nivel planetario, estamos entre las ciudades que mayor grado de ejecución tiene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos participando en una doble misión europea, una de la neutralidad climática, otra de adaptación, que no hay ninguna ciudad, probablemente alguna haya en Europa, pero desde luego no en el Estado, y las que hay en Europa son muy poquitas, que participen en dos misiones europeas. Vitoria está también ubicada en esas dos misiones. Por lo tanto, creo que en estos últimos 10 años también hemos ido haciendo los deberes para seguir estando posicionados en materia medioambiental. Pero el gran reto que tenemos ahora es que es cierto que tenemos que seguir abordando ese ámbito, pero que tenemos que abordar ahora el económico. Y es que Vitoria-Gasteiz también sea vista a ojos de otros países a nivel internacional como una ciudad atractiva para invertir en economía verde y en esa nueva economía que tenemos que impulsar para ser competitivos, pero a la vez pues consumir menos recursos energéticos,
economía circular,
menos recursos naturales y también pues ser más respetuosos con nuestro planeta.
Precisamente a partir del otoño, bueno, ya prácticamente a partir de la semana que viene tenemos que empezar a restringir ese consumo excesivo, todo el que podamos, de energía, de gas, de electricidad, ya no para ser Green Capital de nuevo, sino para directamente cumplir con los mandatos de Europa. ¿Cómo lo va a hacer el Ayuntamiento? Entiendo que ya está planificando qué luces se van a apagar.
Sí, llevamos mucho tiempo trabajando. Yo quiero destacar, fíjate, ahora mismo en Vitoria-Gasteiz consumimos al año un 40% menos de agua que en la última sequía que tuvimos en los años 90, que tuvimos, recordarán los más mayores, entre ellos nosotros.
¿Nosotros?
Los recortes de agua, ¿no?, que tuvimos, que también pues a las noches se cortaba el agua, etcétera, ¿no? Pues hoy consumimos un 40% menos. En energía consumimos 2 puntos menos que en el 2006. Dirás, bueno, 2 puntos tampoco es gran cosa. Pero, hombre, teniendo en cuenta que esta ciudad desde el 2006 ha incrementado sus habitantes en 30.000, somos 30.000 habitantes más que en 2006. Tenemos nuevos barrios como Salburúa, como Sabalgana, como Goicolarra, el desarrollo de Ibaiondo, tenemos más empresas. Es decir, es una ciudad mucho más grande y aún así consumimos menos energía. Estamos impulsando, por ejemplo, la renovación del alumbrado público. Es muy importante, ¿no?, cuando decimos, bueno, alumbrado público, LED. Eso significa, fíjate, en los últimos 8 años, que llevamos en el gobierno, hemos renovado prácticamente el 30% del alumbrado público a LED. Eso ha supuesto que hayamos ahorrado más del 10% del consumo energético y, por tanto, hayamos reducido también nuestras emisiones. Es decir, Vitoria lleva haciendo un trabajo desde hace tiempo, ¿no? Es cierto que hay que tomar medidas ahora por la coyuntura que vivimos con la guerra de Putin en Ucrania y que esto hace pues que tengamos que ser menos dependientes, y para ser menos dependientes tenemos que consumir algo menos.
¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Qué puede hacer desde el ayuntamiento en todas las instalaciones municipales, que son muchas?
Pues ahí tenemos fundamentalmente, por ejemplo, la iluminación ornamental. La iluminación ornamental, la que ilumina monumentos, edificios, tal, pues esa yo creo que es absolutamente ociosa, evitable, ¿no? Y por lo tanto no creo que genere ningún tipo de problema. De hecho, vamos a aplicarlas después de fiestas. La iluminación de las calles yo tengo más dudas, porque evidentemente una de las quejas que suele haber en la ciudad es la iluminación en el espacio público, ¿no? Y por lo tanto ahí yo creo que tenemos que garantizar la seguridad de las personas y sobre todo de aquellas personas que tienen baja visión, ¿no? También. La climatización de los edificios municipales, pues también tendremos que hacer ajustes, pero yo creo que también tenemos que ser muy sensibles, por ejemplo, a las personas mayores, en los Bizan, o también en las piscinas. Es decir, creo que tenemos que buscar adaptar también lo que es la climatización de nuestros edificios e instalaciones a las características de los mismos, ¿no?
Bueno, en todos no se va a poder estar a 19 grados ni a 25.
Yo creo que en una piscina como cubierta en el mes de diciembre, como salgamos del agua y tengamos una temperatura ambiente a 19 grados, nos vamos a quedar pajaritos. Igual, efectivamente, ahorramos energía, pero vamos a llenar las camas de Chagorricho y de Santiago. Entonces, yo creo que es conveniente que adaptemos estas, a las características de cada uno de ellos. Pero yo no entraría a polemizar. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Hay que reducir el consumo energético, en estos casos, para no depender tanto del gas de Rusia y de otros recursos que están en manos de terceros países. Y, sobre todo, tenemos que ser más eficientes. Ahí está la clave, ¿no? La clave no consiste en apagar las luces de la calle. La clave consiste en cambiar el alumbrado a una tecnología LED que consume mucho menos.
Hace unos días charlábamos de una de las propuestas de la ministra francesa sobre el hecho de adelantar los partidos de fútbol. Charlábamos precisamente con los aficionados que juegan en campos de fútbol municipales. Bueno, pues que tampoco se puede hacer todos los entrenamientos y todos los partidos a unas horas en las que de día en invierno pues pueden ser las 5 de la tarde. Pero es cierto que todo eso va a incrementar el precio de lo que tiene que pagar el ayuntamiento, no solo por la iluminación de las calles, también por todos los servicios públicos, centros cívicos, campos de fútbol, ¿no?
No, sin duda, ¿no? Estamos ya calculando que aproximadamente, si el coste del alumbrado público en la calle al año solían ser en torno a 5 millones de euros, el alumbrado público, no hablamos de instalaciones municipales, lo que es la iluminación de las calles, pues este año probablemente ya estamos calculando que va a ser el doble. Son 5 millones de euros más. Bueno, pues esto evidentemente tiene un impacto en no solo medioambiental, sino también económico, ¿no?
Uh-huh. Y estamos hablando de las calles.
De las calles.
Hablemos también de los edificios cerrados.
Efectivamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este sentido pues todos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ir tomando medidas hacia la eficiencia energética. Bueno, yo creo que vamos a ir dando pasos, creo que todos compartimos ese objetivo, pero también tenemos que ser conscientes, de las características de los comercios, de la hostelería, de las instalaciones, las personas que va dirigida, las personas mayores o las situaciones, como decía antes, de las piscinas, etcétera.
De momento, después de fiestas, la iluminación ornamental es prescindible de los monumentos y de edificios. En el exterior se bajará o se apagará, ¿no?
Sí, eso, así haremos.
Uh-huh. ¿Se van a quitar la corbata este invierno en el ayuntamiento?
Yo, fíjate, te hago una confesión.
Mismo está en plan más festivo, lógicamente se la ha quitado, pero tiene actos institucionales.
Sí, pero en este caso, durante los actos institucionales llevaremos la corbata, ¿no? Yo creo que son actos muy solemnes, actos que además representan al conjunto de la ciudad, no solo a ti mismo, sino que tienes que pensar al conjunto de la ciudad y en ese sentido no hay problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que el debate no tiene que ir ahí. Yo creo que el debate tiene que, sobre todo, fijarse en que tenemos que concienciarnos, que tenemos que adoptar ciertas medidas para, consumir menos energía, pero sobre todo para ser más eficientes, ¿no? Y que la apuesta de la ciudad tiene que ir, sobre todo, en ir renovando y modernizando las instalaciones municipales para ser más eficientes. Que cambiemos el alumbrado público hacia LED si cambiáramos todo el alumbrado público a LED, estaríamos reduciendo un 40% el consumo de la energía, como hemos reducido un 40% el consumo del agua. Si hacemos nuestros edificios mucho más eficientes porque ponemos envolventes, cubiertas, ventanas más renovadas, pues el caso de Coronación, el proyecto Smart City, ha supuesto también que en torno a un 40% de los consumos se reduzcan, ¿no? Bueno, hay ahí está la clave, ¿no? La clave es que tenemos que acelerar todos los procesos de renovación de nuestra ciudad en clave de eficiencia energética para poder adaptarnos a las exigencias europeas.
Vamos, que le veremos con corbata en los actos institucionales, sí. Aunque haya 30 grados de temperatura.
Sin duda lo aguantaremos. Hombre, estamos mejor en polo con estos calores, pero también, por supuesto, creo que son actos solemnes y que representan al conjunto de la ciudad.
Bueno, según la deuda publicada del ayuntamiento, va a haber que cortar algo más que o rebajar bastante más que el coste de la luz, porque según tenemos noticia, 121 millones de euros, cuatro veces más de deuda que Bilbao, creo que tres veces más que Donostia. ¿Qué podemos hacer ahora mismo para rebajar esa deuda?
Bueno, lo que estamos haciendo, ¿no? Yo querría destacar un dato. Fíjate, en los últimos 8 años hemos reducido la carga financiera en 100 millones de euros. En 100 millones de euros. Porque hemos reducido la deuda en 20 millones, la deuda que tú citas, porque hemos reducido en aproximadamente unos 50 millones la deuda que tenía el ayuntamiento con el FEPEL, con la Diputación, y porque hemos reducido otros déficits que tenía la propia ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que esto también hay que dejarlo claro a la ciudad. En estos últimos 8 años de gobiernos, en los que he tenido la suerte de ser el alcalde, hemos reducido en prácticamente 100 millones la carga financiera que tenía Vitoria, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegamos al gobierno municipal en el 2015, no había dinero ni para el gasoil del autobús. Y esto es cierto, no estoy diciendo una exageración. Esto era así, estaba la partida congelada y en este sentido no podíamos utilizarla. Y en este caso, lo que hemos hecho durante este tiempo es reducir esa carga para que la ciudad tenga el músculo suficiente para poder abordar las inversiones necesarias o atender la coyuntura económica o social que haya en el momento, ¿no?
Esto pesa mucho a la hora de planificar nuevos presupuestos, de pensar en nuevas obras, porque ahora hablamos de los proyectos para este curso que viene, que esto es como los estudiantes, tenemos que solucionar el problema del tráfico en el sur, pero también está el Palacio Zulueta, está el proyecto de Los Herrán, está el proyecto de Zaramaga. ¿A la hora de planificar todos estos proyectos pesa mucho esa deuda?
Pesa menos porque la deuda es menor y, bueno, tenemos que trabajar en eso, ¿no? En ir reduciendo. Por ejemplo, ahora hemos tenido un excedente, ¿no?, de la liquidación del 2021 y hemos actuado como yo habría actuado en casa. Oye, una parte vamos a destinarla a reducir deuda. Podríamos haberla destinado a hacer una calle o a hacer una inversión un poco pomposa para que la gente dijera, ¿qué cosas están haciendo el ayuntamiento? No, pero también creo que es muy importante, y la ciudadanía lo valora, que parte de ese remanente que hemos tenido lo destinemos a reducir deuda, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo tenemos que seguir haciendo, pero tenemos proyectos muy interesantes para la ciudad, los acabas de citar. Zaramaga puede estar a punto de recibir algo más de 30 millones de euros de inversión para su mejora, y creo que es un barrio que lo merece, como lo merece Coronación en su día y como lo merece Adurza, como lo dicen los denominados barrios de oro, ¿no? Pero también estamos hablando del proyecto de Los Herrán, que ya hemos recibido ayuda europea para poder financiar parte de la obra. Estamos terminando el Gasteiz Antzokia, que está precioso, va a quedar fantástico. Estamos haciendo proyectos de movilidad que son importantes. El tranvía Salburúa, que está a punto de terminar, está fantástico. O sea, y el servicio que va a dar a miles de vitorianos y vitorianas del barrio y de todo el tránsito de la línea de Salburúa. Es decir, tenemos muchos proyectos por delante, que además, apoyados ahora con los fondos europeos, pues yo estoy seguro que en los próximos 3-4 años hay trabajo ya suficiente para abordar en la ciudad.
¿Con cuál empezaremos a la vuelta de vacaciones?
Bueno, pues primero vamos a celebrar el 10º aniversario de la Green Capital, como he dicho, con alguna sorpresa incluso que yo creo que a los jóvenes les gustará. Y luego vamos a seguir pues con los trabajos que tenemos. Terminamos el Gasteiz Antzokia, terminaremos el Palacio Zulueta, impulsaremos también otros proyectos importantes en la renovación de los palacios, como el de Maturana Verástegui, que vamos a invertir 400.000 euros y hemos pedido otros 2 millones y medio a Europa, aproximadamente 2 millones y medio. Estamos trabajando también en definir el proyecto de Los Herrán, que licitaremos en el mes de octubre. Estamos a la espera de ver si recibimos esa ayuda para Zaramaga, que son más de 30 millones para un barrio que se lo merece y lo necesita, para desarrollar proyectos no solo en materia urbanística, sino también en materia social, proyectos sociales para las personas mayores que también lo necesitan. Estamos muy ilusionados, de verdad, porque tenemos una agenda que yo creo que si sabemos aprovechar, y lo estamos haciendo desde una opinión humilde, pero creo que lo estamos haciendo. Los fondos europeos, creo que tenemos para los próximos 3 o 4 años trabajo suficiente en la ciudad para seguir modernizándola y para hacer de esta ciudad una ciudad en la que todas y todos estemos orgullosos.
Proyectos a corto, medio plazo, pero por medio, 3 o 4 años, por medio hay unas elecciones. El PNV va a arrancar la selección de candidatos a alcalde y diputados tras el Alberdi Eguna. Usted cumple ya 7 años como alcalde. De momento no ha dicho si le apetece, si tiene ganas, se siente motivado todavía para otros 4 más.
Bueno, conviene esperar también a lo que desarrolle el propio proyecto del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Mi partido, el PNV, pues la afiliación, en este caso Vitoria Gasteiz, decidirá quién es la persona adecuada para encabezar la lista municipal. Yo lo he hecho en estos últimos años. La verdad es que para mí es un honor. Es una enorme responsabilidad, Gemma, te lo reconozco, porque estás las 24 horas de los 365 días del año. Y esto parece un tópico, pero es así. Es cierto que no estás todo el rato, afortunadamente, pero es como si estuvieses de guardia todo el rato, ¿eh? Y ahí, afortunadamente, hay un equipo detrás de compañeros y compañeras que me ayudan muchísimo, y que hay funcionarios detrás que trabajan muchísimo, y evidentemente tenemos tiempo para vivir, ¿eh? Pero estás muy expuesto y estás en alerta todos los días, ¿no? Y eso también, si no fuera por la pasión que sientes por la ciudad, porque es la ciudad donde he nacido, donde me ha pasado lo mejor, también lo más triste, y donde quiero vivir muchos años, espero que sea así, y morir en ella. Y si no es por la pasión que tengo con la política, porque la he mamado desde pequeño con mi ama en la política, pues es complicado el mantener el tipo en este puesto, porque te exige estar, como digo en ciclismo, pedaleando constantemente sin parar. Pero estoy con mucha ilusión de seguir trabajando por mi ciudad y la política, pero dependerá del Partido Nacionalista Vasco, dependerá de los afiliados y afiliadas, y luego, si procede, por supuesto, del conjunto de los gasteiztarras.
Por todos esos proyectos que hemos comentado que están todavía pendientes, se ha hablado de que la consejera Beatriz Artolazabal podría ser una de las designadas. Por eso le preguntaba si usted tenía ánimo y entusiasmo. Y lo digo porque se hace la comparación muchas veces de los presidentes de gobierno del envejecimiento a lo largo de 4 años de legislatura.
¿Y cómo me ves, Gemma? ¿Me ves
mucho más el problema viejo? Es que nos vemos mutuamente el paso de los...
Con menos pelo, eso es cierto. Yo siempre he sido una persona con muchísimo pelo. Cuando iba a la peluquería siempre me decía, tú, ¿qué de pelo tienes? Y ahora cada vez es cierto que es el pelo más ralo.
Ve cómo realmente los años de mandato.
También son la edad, yo creo que desgraciadamente, bueno, pues inevitablemente...
Sí, yo no hago ningún mandato y también no he perdido pelo, pero he ganado canas.
Un pelo fantástico.
Pero realmente, bueno, por eso le decía que si lo que tiene son, bueno, todavía energías y tiempo, y su familia le permite tiempo disponible para volver a intentarlo en otra legislatura. Sí. Otra cosa es que el partido decida que va a ser usted, pero para eso también uno tiene que tener...
Sí.
Motivación.
Sí. Y la familia, y mi mujer, y Elisa, mis hijos, Iker, Iba y John, pues están siempre apoyándome mucho, ¿no? Eso es muy importante. Pero como digo, yo creo que ahora este debate no toca. Sí que quiero dejar muy claro que para mí la ciudad de Vitoria-Gasteiz es lo mejor, porque es lo que, donde las cosas, te digo, ¿eh? Lo más interesante, lo más feliz me ha pasado aquí, también las cosas más tristes, y es la ciudad privilegiada para poder vivir. Y entonces, pues haga lo que haga, yo siempre, pues a veces con más acierto, a veces con menos acierto, a veces con más cabreo de algunos, que es, pues porque es así la vida, y vas tomando decisiones y no todo el mundo gusta, pues siempre tengo una máxima, ¿no? Que lo haga pensando en lo mejor para la ciudad, aunque me equivoque, pero siempre con unos valores de honestidad, de lealtad, de transparencia, de defensa siempre de interés general. Y bueno, pues ya veremos.
Y hoy, sobre todo, disfrutando de tercer año, porque en 2019 fueron las últimas fiestas, volver a salir a esa balconada, volver a ponerle el pañuelo a Celedón, que también está pensando en creo que también se nota, sí, ya es mayor, que no cumplía los 22 años.
Mira, es que es la primera vez en esta legislatura que organizamos las fiestas, porque las del 2019, que fueron las últimas que celebramos, las organizamos en la anterior legislatura, con el anterior equipo de gobierno, ¿no? O sea, que estas son las primeras que hacemos este mandato, ¿no? Y es una pena porque es un momento tan emocionante, pero hoy Celedón nos pondrá el pañuelo a las chupineras, y también pues tendré la suerte de que me lo ponga a mí. Es un momento súper emocionante. Hoy es un día feliz, estamos todos con la ilusión, con los nervios, casi se te ponen los pelos de punta solo en pensarlo. Vamos a disfrutar de nuestras fiestas, nos lo merecemos todas y todos, disfrutemos de los buenos momentos que tiene la vida, ya hemos pasado malos, sé que no todo el mundo lo puede disfrutar, sé que hay situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones de salud, que no a todo el mundo le permiten estar con el ánimo suficiente. A todas esas personas que no puedan disfrutarlo hoy, un fortísimo abrazo, y a la mayoría, al resto, pues que la disfrutemos, que seamos felices y que demostremos ese espíritu y ese carácter gastistarra de alegría, de respeto y de buen humor que tenemos.
Porque como bien ha dicho al principio, la alegría, la fiesta baja del cielo con la bajada de ese Celedón. Gorka Urtaran, alcalde de Gasteiz, mila esker, felices fiestas.
Mila esker y felices fiestas a todos los oyentes de Radio Vitoria también.